Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Hoy es viernes 21 de enero y ya estamos listos para hacerles llegar un muy buen programa. Los que hacemos posible esta emisión, les saludamos con gusto, Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en control operativo y Verónica López García en estos micrófonos. Hacemos llegar un abrazo a todos los que en las regiones se suman a Polifónica, a Meca, Colotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen en internet en www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram, @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.pres con doble S. Pues este es un programa especial, es un programa en donde hemos invitado a un reconocido, notable artista plástico de nuestra localidad. Se trata de Juan Carlos Macías Islas, un destacado agente cultural, un creador muy presente en nuestras salas de exhibición. Así que, pues, con qué gusto le tenemos acá para conversar y compartir algo, una parte pequeña de su extensa y destacada trayectoria. Además, la música pues estará a su cargo. Él ha seleccionado las piezas que disfrutaremos esta mañana. Mucho por compartir por parte de Juan Carlos Macías Islas, así que arrancamos.
Polifónica.
Pues me da mucho gusto en esta mañana la presencia de Juan Carlos Macías. Él es un pintor y grabador mexicano, nació en 1961 aquí en Guadalajara, Jalisco. Él hizo estudios de arquitectura y artes plásticas en la Universidad de Guadalajara. Continuó su formación en Estados Unidos con estudios de grabado y litografía en la Escuela de Artes de Los Ángeles, en el Valley College en Bayou, en California. En esa etapa de su desarrollo profesional y con posterioridad, Juan Carlos Macías ha participado en proyectos con artistas como Henry Klein, Jackie Forley, Aldrich Hulanek y Gerard Garust, entre otros. Macías comparte sus conocimientos artísticos impartiendo diferentes cursos de dibujo y grabado, entre otros ha ofrecido cursos en el Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara, en el Chicago Park District y en Gallery 37 en Chicago, Illinois, en Estados Unidos, así como en la Asociación La Source en Francia. En la ciudad de Guadalajara, Juan Carlos fundó el taller El Perro Parado y fue cofundador de la Torre de los Grillos. Su obra ha sido exhibida en exposiciones individuales y colectivas en galerías, museos de México, Estados Unidos, Francia, Argentina, Costa Rica, Brasil, Corea y Marruecos. La trayectoria artística de Juan Carlos Macías es señalada por numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. En 1989 y 1990, mientras seguía los cursos de Los Ángeles en California, obtuvo los correspondientes premios Students Award de esos años. En el 98 le confirieron el premio Procalza del Salón de Octubre de Guadalajara, en el 2000 el premio Guadalupe Posada y en el 2001 el premio OmniLife en México. Bueno, pues son muchísimos los reconocimientos y los espacios en donde ha presentado su trabajo. La inquieta búsqueda de Juan Carlos Macías lo ha llevado a residir y trabajar en México, Estados Unidos, Francia, Alemania, y Marruecos, residencias en las que ha desarrollado su estilo distintivo. La obra del artista ha sido adquirida para integrar colecciones museísticas en Estados Unidos y en México. Pues, bienvenido, Juan Carlos, un gusto tenerte con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Verónica, buenos días, ¿cómo estás tú?
Contenta de esta conversación. Y pues habría que empezar, Juan Carlos, por ese primer contacto tuyo con las artes plásticas, con las artes visuales. Muchas veces los libros que forman parte de las bibliotecas familiares, los paseos que hacemos con los padres en museos, en galerías, o la cercanía con algunos personajes son los que marcan la trayectoria profesional. ¿Cuál es tu caso? ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Qué recuerdos tienes de los primeros, quizá en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, con las artes plásticas?
Pues bien, en mi caso fue a través de mi abuelo materno, que le gustaba llevarme a la calle, a pasear por allí. Y recuerdo un par de hechos que de alguna manera me incidieron pues en que yo trabajé como que me dedique a las artes plásticas. El primero, y es remoto, no sé si lo recuerdo o si es una idea, simplemente porque debí estar muy chiquillo. Fue cuando Gabriel Flores estaba pintando los murales del auditorio Salvador Allende. Me acuerdo que iba con mi abuelo y estaba en sus hombros, y yo veía al pintor, o lo que suponía que era el pintor, porque no sé si eran ayudantes o algo, haciendo el trabajo este. Ahora, es un poco raro, un poco extraño, porque según yo estaba firmado en el 62 o en el 63, y yo tendría 1 o 2 años. Entonces, según me dicen, no puedo tener ese tipo de recuerdos, ¿no? Sin embargo, yo por ahí están. Y bueno, otro es en Palacio de Gobierno, que me llevaba también mi abuelo, y veía los murales de Orozco, particularmente el que está en la escalinata.
Uh-huh. Y es tremendo, y me impresionaba, muy dramático.
Y estando muy chiquillo, seguramente ha de haber sido muy impactante, porque me acuerdo que me impresionaba mucho el color de los niños. Hay unos niños que están doblados sobre unos polines de madera o algo semejante a eso. Uh-huh. Y eso me impresionaba mucho, contrastado pues con los rojos del fuego, ¿no? Que está en la parte alta, y la dimensión brutal del rostro de Orozco, ¿no? Perdón, de Hidalgo. De Hidalgo, sí. Y bueno, tengo esos recuerdos de niño, muy niño, y que debió ser cuando yo tendría, te digo, entre los, esos paseos eran frecuentes con mi abuelo entre los 12 y los 5 años, y después tuve una relación muy cercana a mi abuelo hasta que falleció. Yo tendría como unos 11 años cuando él falleció, y tuve una relación muy cercana de que me iba a vivir con él todos los fines de semana. Y y él tenía una carpintería y hacía esculturitas con lo que le iba sobrando de madera, hacía esculturas de caballitos y cosas así. Algo muy, muy, muy sencillo. No era carpintero, pero tenía un taller de carpintería muy bien montado en su casa, en una casa vieja del centro.
¿A qué se dedicaba tu abuelo?
Mi abuelo, híjole, mano, la verdad, cuando los recuerdos que yo tengo de él, Él tenía unas casitas y unas, y unos, y unas unos terrenos que rentaba, y a los, en los terrenos tenía como huertita, iba y cuidaba sus hortalizas y sus árboles frutales. Eso es lo que me acuerdo que hacía, pero no sé a ciencia cierta cuál era su actividad. No tenía una profesión como tal. Escribía cuentos y era un cuentacuentos, me acuerdo perfecto, eso sí te lo puedo, lo tengo muy, muy fresco, que era un gran cuentacuentos. Nos reuníamos en torno a la silla de él en el patio de su casa, del centro. Nos reuníamos todos los nietos y amigos e hijos y sobrinos de mi abuelo a escuchar sus cuentos, ¿no? Y según yo, muchos o la mayoría eran de su autoría, pero también como no ponía uno mucha atención en eso, no sé que haya quedado registro más allá de un par de cuentos que conserva mi hermano con la autoría de mi abuelo, y ya, pero no, o sea, la verdad, híjole, pues no, se dedicaba a sus huertas, ¿verdad? Eso es lo que yo recuerdo de mi abuelo.
Te lo pregunto por ese interés de llevarte a ver los trabajos pictóricos, ¿no? Era un hombre sensible, por lo que nos cuenta, cercano a las artes. Y bueno, son los años 60, estos que nos compartes, Juan Carlos, la ciudad era claramente otra, y nos hablas de que pues vivían tu familia en el centro de la ciudad. Háblanos un poco ya del Juan Carlos adolescente, el que ya sale a conocer su ciudad. ¿Cómo era esa Guadalajara y en qué medida era cercano, era posible tener acceso a espacios en donde vivir el arte y la cultura?
Y bueno, yo pienso que en la adolescencia o cercano a la adolescencia, yo tenía un interés particular por las artes, principalmente por la pintura y el dibujo. Me gustaba dibujar. Yo creo que todavía era niño, tendría por ahí unos 10 años, cuando ingresé al Jardín del Arte, que era así se llamaba, una escuelita abierta que estaba en funciones los domingos en el Parque Agua Azul. Se llamaba el Jardín del Arte. Y en la Concha Acústica tenía una bodeguita donde se guardaban los caballetes, se guardaban los papeles y la obra que iba uno produciendo allí. Entonces, pues yo iba los domingos a pintar. Me recuerdo perfecto que pintábamos sobre papel marquilla y usábamos crayolas. Cuando de recién que me integré a esto, y había un maestro que se llamaba Gustavo, no recuerdo cuál era su apellido, pero es el que nos dio la introducción al uso de la crayola, y era muy interesante porque uno tiende a colorear espacios, ¿no? Llenar espacios entre líneas. Y él nos incitaba a que mezcláramos colores, poníamos un color y encima de ese pónganle otro, y encima de ese pónganle otro. Y así empecé a usar el color. Antes había estado dibujando nada más, pues con lápiz y grafito y demás, ¿no? El caso es que por ahí seguí y con este maestro Gustavo, luego pues avancé a dibujar con ¿quién era el maestro? Jesús Mata, creo que era Jesús Mata el que daba clases ahí, si no me equivoco, y estaba un un pintor que se llama Carlos Terrés, que estaba muy joven, creo que él vive ahora en Lagos de Moreno. Era un maestro, daba clases muy joven, sumamente joven, y nos daba clases de dibujo con objetos, colocaba un par de objetos y los dibujaba uno. Recuerdo mucho que nos hacía dibujar en papel negro con Prismacolor blanco. Esos son mis primeros recuerdos que tengo de haberme metido en este asunto y de conocer espacios culturales. También posteriormente, ya estando en la secundaria, asistí al Patio de Los Ángeles. Había también sesiones abiertas de dibujo, no sé si eran sesiones, no me acuerdo ni qué día iba, sesiones que los jueves, y podías ir y dibujar con, recuerdo que dibujábamos con Canutero. Uh-huh. Y luego ya por mi cuenta entré a estudiar ya de muchachito, o sea, unos 14. Entré a un colegio que se llama Teresa de Ávila, que digo, no podía entrar porque es un colegio de señoritas, pero allí había una monjita que daba clases de óleo, y no sé cuál haya sido el contacto, no recuerdo bien, pero me aceptaron ahí a que fuera a las clases de óleo con esta madre, creo que se llamaba la madre Clarita. Y y me acuerdo que inclusive íbamos a comprar nuestros óleos allá al centro de parte de ella para que nos hicieran descuento, ¿no? Una cosa muy chistosa. Y pues dibujábamos y pintábamos, ya sabes, paisajes, naturalezas muertas, todo esto, lugares comunes pues en la pintura, pero que te sirven de alguna manera para ir agarrando destreza. Y bueno, así, pues después pues ya me interesó asistir a museos y a galerías. Me acuerdo mucho del primer contacto que tuve con el grabado, que fue en el convento del Carmen, una exposición de, no sé de quién haya sido, la verdad, porque no recuerdo quiénes hayan participado, tal vez era una colectiva, pero no identificaba yo el grabado como tal, yo pensaba que eran dibujos. Uh-huh. Y me impresionaba la cantidad de líneas y de tonos que se podían percibir allí, ¿no? Entonces, pues desconociendo la técnica, pues puede ser muy impresionante un grabado, ¿no? Y estando muy joven. Entonces, tengo esos recuerdos de mi adolescencia, y bueno, y que yo ya dibujaba mucho, pues tengo una colección de dibujos de mis maestros y mis compañeros de escuela, ¿no?
Oye, Juan Carlos, y justamente con este interés y con esta experiencia que fuiste haciendo crecer desde la infancia, ¿cómo fue tu llegada tanto a la Escuela de Artes Plásticas como a la de Arquitectura? ¿Cómo lo viviste? Háblanos un poco de ello.
Bien, en mis tiempos, la Escuela de Artes Plásticas era una escuela...
¿Estamos hablando de los años 70?
En el 77 ingresé. Uh-huh. Yo a la Escuela de Artes Plásticas. Simultáneamente entré a la prepa. En el 77, la Escuela de Artes Plásticas era una escuela técnica, no era nuestro nivel de licenciatura. Entonces, terminabas la secundaria y entrabas directamente a Artes Plásticas. Entonces así fue como entré, pero pues, en mi familia era obligatorio acudir a la preparatoria, ¿no? Entonces, pues me dijeron, ok, está bien, quieres entrar a Artes Plásticas, está bien, entra, pero lo importante es la prepa. En Artes Plásticas me sugirieron, me presionaron tal vez a que no entrara a estudiar pintura, sino, no me acuerdo si era dibujo publicitario, dibujo técnico, algo así. Uh-huh. Que es en lo que me inscribí. curiosamente hace unos días platicando con unos compañeros, colegas, pintores, ya también de mi camada por ahí, o poquito mayores, que no voy a decir quiénes, pero curiosamente estábamos platicando de ese fenómeno, y los tres con los que estábamos platicando habían ingresado a artes plásticas a la carrera o a los cursos de dibujo publicitario también. No, o sea, no estaban en pintura, estaban en dibujo publicitario, y son artistas que se dedican estrictamente a pintar. O sea, es el mismo caso, o sea, una cosa muy chistosa seguramente de la época, pero me sorprendió porque estábamos platicando precisamente eso. Y me dijeron, ¿sabes qué? Pues yo me metí también a artes plásticas, a dibujo publicitario, que a la larga, pues, se metían a las clases de pintura, ¿no? O sea,
claro.
que no las incluía, cuando menos al principio. Yo no duré mucho, yo duré como un año, año y medio en dibujo publicitario, y asistí a las clases de pintura, y asistí a otras clases que me interesaban. Era muy abierto, o sea, no, los maestros no te decían, a ver, ¿ustedes pertenecen a este grupo o no? No sé, como que, no, pues estaba muy, muy relajado.
¿Quiénes eran los maestros en ese momento?
No recuerdo. Yo, precisamente me estaban diciendo estos, porque ellos sí le siguieron, y terminaron. Ajá. Y me estaban platicando de los maestros, y yo no me acuerdo dónde.
¿En qué momento interrumpiste ahí y entraste a arquitectura, o cómo fue ese paso?
No, bueno, te digo que yo duré como un año allí, para un año pasadito, y porque estaba haciendo la prepa. Entonces, ahí yo dejé de ir a artes plásticas. Se me hacía muy pesado, porque me iba a la prepa pues muy temprano, y luego de la prepa a artes plásticas, y yo estaba en la prepa 2, que estaba ahí por... Ay, Dios, por Emilio Rabasa, por la 48, y se me hace que la de Pablo Valdés, o una de estas calles, Esteban a la Torre. Y luego tenía que salir de la prepa, que iba en la mañana, medio comer, y luego me iba a las clases de artes plásticas, y salía de noche. Entonces, sí, se me hacía muy pesado, y bueno, pues ya me salí, continué la prepa, y terminando la prepa ingresé a arquitectura, que era lo más parecido a las artes plásticas. Bueno, de hecho es una de las grandes artes de la arquitectura, ¿no? Y nada más que la formación en arquitectura es muy técnica. No es tan artística, al menos en la UDG donde yo estudié, tenía esa tendencia, y tenía la tendencia a trabajar, en mis tiempos, no sé cómo sea ahora, el racionalismo a ultranza, ¿no? O sea, había que ser arquitecto, pero racionalista 100%, entonces no te dejaban volar, ni te permitían que utilizaras la creatividad en el racionalismo, porque también es posible, ¿no? O sea, entonces, y hay ejemplos, pues, de racionalismo en arquitectura, pues, que son muy, muy, muy artísticos, pues, muy, muy, muy creativos, ¿no? Te diría nada más, simplemente, Mies van der Rohe, que era casi un arquitecto abstracto, ¿no?, en su concepción de espacios, y bueno, tantos, ¿no?, ejemplos, pero bueno, acá en arquitectura de la UDG en ese tiempo, la línea de diseño era totalmente racionalista, totalmente no minimalista en el sentido de minimalismo, minimalista en el sentido de un mínimo de metros cuadrados o mínimo de superficie para un espacio, de tal suerte que por más que le movieras, te obtenías el mismo resultado, ¿no? O sea, entonces, sí estaba muy limitada en ese sentido la arquitectura, y por el contrario, me tocaron las vacas sagradas de arquitectura ya en sus últimos años de clases, como fue Bruno Cadore, Horst Hartung, no me acuerdo, creo que ellos dos fueron mis maestros directamente, pero estaban otros maestros de la primera generación, creo que daba por ahí otro maestro de la primera generación de arquitectos que trajeron de Europa, ¿no? Entonces eso era muy interesante, y estos estaban enfocados más hacia la parte teórica de la arquitectura, ¿no? En el caso de Bruno Cadore, era la teórica y psicológica de la arquitectura. Se estudiaban mucho los símbolos. Y en el caso de Horst Hartung era la historia de la arquitectura, la que veíamos también era muy interesante, porque se veía desde la arquitectura prehispánica, y este señor dominaba realmente la historia de la arquitectura, y particularmente la arquitectura prehispánica. Entonces tuve esa suerte también de tener esos maestros. Y pues, terminando, ya se acabaron los 19.
Oye, Juan Carlos, ¿te parece si, pues siguiendo esta idea de volar, pues nos vamos con música y nos presentas esta pieza de Georges Brassens que elegiste, porque hay que decirlo, la programación musical está a tu cargo en esta ocasión? Háblanos un poco de esta pieza.
Es una rola que yo, fíjate, curiosamente, me gustaba antes de que supiera hablar francés. Era una rola que me gustaba nada más simplemente por la música y por cómo sonaban las palabras, pero no entendía ni papa. Y y así fue como descubrí a Georges Brassens. Y a partir de que estuvimos viviendo en Francia, pues ya me interesé más en Brassens y empecé a conseguir discos y música de él. Y bueno, pues esa es una de las canciones populares de Georges Brassens, que habla de una canción que se le dedica a una chica de la zona de Auvergne en Francia. Y y bueno, es linda la canción.
Pues vamos a escucharla y vamos a volver justamente para que nos compartas estos viajes y estas estancias en otros sitios como en Francia. Vamos con la música.
Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi, cette chanson, toi l'étranger qui, sans façon, d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel.
Polifónica, una visión al mundo del arte.
Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like a singing bird in the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here.
Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like a whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song.
Continuamos en Polifónica conversando con el artista plástico Juan Carlos Macías Islas, que esta ocasión es nuestro invitado de lujo. Y pues, ¿qué escuchamos de tu selección musical? I Got a Name. Háblanos de esta rola.
Bueno, pues esta rolita de I Got a Name es una rola también muy popular de Jim Croce. Que la interpretaba por Jim Croce y que la hizo famosa. Y bueno, básicamente me concentro más en la música y en el sonido, pero pues habla de la reafirmación de uno mismo como persona, ¿no? Cómo es ante las eventualidades y cómo es ante la naturaleza y demás, ¿no? La persona, bueno, pues. Y aparte soy un admirador de Jim Croce, o sea, me encanta la música, que era un artista entre country y un artista urbano, que en los tiempos de Jim Croce, porque él murió muy joven, como a los 30 y tantos años, en un accidente automovilístico, me parece, y yo siento que su tendencia era más por la música urbana que por la música country, pero bueno, pues ahí la escucharás.
Ahí lo escuchamos ya, gracias por compartirlo. Y pues nos quedamos en el bloque anterior, justamente en este tránsito que has tenido, estas oportunidades en tu vida y que tienen que ver con vivir y trabajar en otras latitudes. ¿Cómo enriquece esto tu trabajo? Háblanos un poco justamente de tu presencia en Francia. ¿Cómo es que llegas allá y la importancia que tuvo en la definición de tu estilo, en el contacto con otros pares, con otros artistas? Platícanos un poco de aquellos años.
Bien, pues yo caí en Francia casi por accidente. A mí, en, En lo particular, cuando se me comisionó un mural para la ciudad de Chicago, cuando viví en Chicago, y estuve buscando dónde producir talleres, porque es un mural al mosaico, entonces estuve buscando talleres, fábricas de mosaico artístico, que pues hay muy pocas en el mundo, entonces hay que estarlas buscando. Y me encontré con una en Alemania, que se llama Franz Meyer, que se han dedicado al mosaico y al vitral, y es una empresa de, pues digamos, la más antigua que queda en Alemania, porque la mayoría de las empresas o de las fábricas que hacían vitral y mosaico desaparecieron en la guerra, ¿no? Y esta, por alguna razón, se mantuvo. De hecho, está en Múnich, y es un edificio, o bueno, parte del edificio es el original, y está entre una zona nueva, toda renovada totalmente. Solo es ese edificio de Franz Meyer que es antiguo, y bueno, pues di con esa empresa que me ayudó a hacer entonces tenía que estar yendo a Alemania, y yo ya tenía más de tres años de vivir en Chicago, y ya tenía ganas de irme a otro lado, y pues mi primera intención era irme a Alemania, pero realmente estaba muy caro, y me ofrecieron la posibilidad de vivir en Francia, en casa de, tengo un concuño que es francés, que tenía una casa de campo que estaba pues semi abandonada, te podría decir semi, porque sí le daba mantenimiento, pero pues a distancia, y por muchos años. Y es una casa muy grande, la conserva todavía mi concuño. Es una casa muy grande, con mucho terreno, entonces lo que no tenía que pagar renta, sino nada más el mantenimiento, que es más o menos lo mismo que pagar un departamento en Alemania. Y bueno, también calentarme, porque estaba muy difícil el frío, entonces era muy costosa para calentar toda la casa, era muy costoso la electricidad en ese caso la mayor parte eran resistencias de agua, resistencias hidráulicas que funcionan con gasolina o petróleo, es un líquido pues que produce energía. Bueno, pues ya decidí por cuestiones de espacio y irme a Francia, y un poco también porque pues me podía orientar mi concuño de alguna manera. Aparte Marisol, mi esposa, ella ya había estado en Francia un tiempo y conocía la zona, y entonces decidimos que nos iríamos a vivir por la escuela de mi hijo y demás, y bueno, fue una experiencia muy, muy interesante vivir en un pueblo que se llama Chembrun, que está aproximadamente a una hora al oeste de París, a la misma altura de París, en Normandía. Entonces, pues llegamos, pues yo ya tenía mi proyecto en Alemania, y lo que hacía al principio era me trasladaba de Francia a Alemania, de Chembrun a Múnich periódicamente para ver los avances del mural, Y bueno, en los talleres de estos de Franz Mayer hay departamentos para artistas residentes. Entonces llegaba yo al departamento y me quedaba el fin de semana. En ocasiones tenía que quedarme una semana, sobre todo al principio. Así es que llegué a Francia y que estuve viviendo, pues, y estaba en contacto con Alemania haciendo el mural. Se tardó 3 años, 2 años y feria en producirse el mural y luego toda la logística del traslado del mural hacia Chicago. Bueno, pues era complejo y yo tenía que estar participando en todo esto. Y bueno, viviendo en Francia, pues la experiencia principal, pues los años que conocí, artistas, vecinos. Era un pueblo muy, muy, muy pequeño, el de Chambrán, con alrededor de 100 habitantes. Y entonces, pues allí conocí pues a todo el mundo, ¿no? No sé si te puedes imaginarlo con 100 habitantes, pero que tiene un alcalde. Y tenía una panadería, un restaurante y una estación de bomberos increíble. Y hay unas historias espectaculares que te marcan, ¿no? O sea,
claro,
allí son grandes amigos, una familia de apellido Geek, que encabezaba un amigo, René, que ya murió, y su esposa Silvi, que fue mi gran amiga y compañera de tardes, porque le gustaba ir a verme pintar a mi taller que acondicioné en esa casota que estábamos usando, y ella me acompañaba y me llevaba vino y me llevaba quesos y me llevaba salchichones y me llevaba de comer como a manera de compartir y explicarme sus bonanzas gastronómicas, ¿no? Y se sentaba también a pintar, aunque no sabía pintar, se sentaba a pintar y me preguntaba, yo le iba diciendo, y hasta la fecha sigue pintando la señora. Es una señora un poco mayor que yo y sigue pintando y me manda fotos de sus pinturas. Todavía estamos en contacto con esta familia. Y bueno, las hijas de ella eran unas chicas muy jóvenes que fueron mis modelos en básicamente estas dos de sus hijas fueron mis modelos para un par de series que realicé en Francia.
Y oye, Juan Carlos, ahí me gustaría, justamente hablando de modelos, hablar un poco del origen de tu estilo. Uh-huh. Estas reproducciones de los cuerpos preferentemente femeninos que tienen una proporción desigual frente a lo que conocemos como lo real, ¿no? Lo que identificamos uh-huh. como lo real. Y uh-huh. que están cargadas, pues, de gran expresividad, por supuesto, de erotismo. Háblanos un poco de si tienes registrado el momento, la serie en la que empiezan a aparecer estas representaciones, estos cuerpos que hoy por hoy uno identifica como un Juan Carlos Macías, sin duda.
Pues mira, yo pienso que fue por un error, un descuido, que empecé a deformar las figuras de los cuerpos. creo, casi podría suscribir que en algún momento, en una tela que tenía yo y que la estaba trabajando de una manera singular. De hecho, pues no trabajo mis telas de una forma mecánica. Como cada pieza es diferente, o sea, tengo muchas formas de trabajar. A veces hago el dibujo con carbón sobre la tela virgen, a veces mancho la tela con una composición abstracta y sobre esa empiezo a dibujar con acrílico, a veces con carbón. Entonces, no tengo una forma o un esquema ya definido de cómo trabajar. Entonces, pienso yo que en alguna de esas telas vírgenes empecé a trabajar un rostro en la parte superior, un rostro femenino, y estaba muy grande la cabeza, de tal suerte que no me cabía completa la modelo. Entonces, pues yo continué y me di cuenta en un momento de que o la doblaba o la sentaba o algo hacía para que cupiera, y entonces creo que opté por hacerle más cortita las piernas y como que me gustó el resultado, de modo que pues las respondían al tamaño del rostro y los pies también, pero ya las piernas ya algo pasaba, o no tenía cadera o no tenía rodillas, ya no recuerdo exactamente cómo haya sido, y yo creo que por allí, y ya después me gustó esa estética, tanto que a veces cuando veo cuerpos con proporciones reales me parecen desproporcionados. Me parece que tienen las cabezas muy muy chicas las modelos, y también o no las modelos, o sea, lo que ves en las revistas y esto, no sé si estén manipuladas, pero son las cabezas muy pequeñas con los cuerpos muy muy grandes. Entonces, que también, si lo ponderamos, sería un poco el opuesto a lo que yo hago, ¿no? O sea, tampoco son reales. Entonces, y más aquí con los cuerpos femeninos y masculinos también del mexicano estándar, ¿no? Entonces, esos cuellos larguísimos que presentan que nos invaden en
las imágenes publicitarias.
No existen acá los cuellos son recortados, las caderas son anchas acá,
también las piernas son cortas, ¿no? El cuerpo mesoamericano está mucho más cerca de tus representaciones, quizá, ¿no?
Yo creo que sí, la verdad que cuando menos es más cercano que lo que vemos en la publicidad, digamos, ¿no? Entonces, pues yo ya me he acostumbrado y así lo veo, inclusive, salvo en las sesiones de dibujo que tengo, pues que tienes que repetir a la modelo tal cual por como un ejercicio, pues aún así las veo como con la cabeza pequeña, pero ya en mi obra me gusta, a veces sí exagero, así sí me cuelgo, porque hay unas que sí, ya después las veo y digo, esta cabeza es una brutalidad, ¿no? O estas manos, pero no todos los casos son muy cabezonas, básicamente es eso, tiendo a reducir el cuerpo, la distancia que hay entre la barbilla y los pezones de las mujeres, no la respeto, y tengo una especie de conflicto con los brazos porque me pueden quedar demasiado largos, que puede parecer también como ridiculizantes, o los pies muy grandes, pero a mí los pies muy grandes, los pies es algo que me llama mucho la atención, me gusta, entonces sí quiero enfatizar en los pies, o sea, porque me parecen muy importantes, pies y manos, son partes del cuerpo que me atraen mucho y no las quiero dejar en un segundo término. Entonces, no sé si es alguna fijación o algo, pero bueno.
Oye, Juan Carlos, ¿qué te ocupa ahora? El tiempo en la radio nos castiga siempre y este es un ejemplo de ello. Pero acaba de cerrar una colectiva en la que participaste en Galería Bruna. ¿Qué preparas ahora? ¿Qué próximos trabajos o exhibiciones o lo que estás haciendo en tu taller? Háblanos un poco.
Bueno, estoy ahora mismo es lo que estoy haciendo. Estoy trabajando monotipos en un taller nuevo que tengo, monotipos de gran formato. Conseguí una prensa muy grande y bueno, puedo trabajar grabado grande, pero el grabado ya no quiero hacer ediciones, yo ya estoy viejo, ya no quiero hacer copias y copias. Entonces pensé que el monotipo está interesante o trabajar grabados con ediciones muy cortas o grabados que vayan cambiando. Entonces ahorita estoy concentrado en una serie que es como una especie de, por un lado una serie de monotipos que son como carteles, y por otro lado también monotipos que son como retratos, que es un trabajo que había empezado a hacer con Marta Pacheco de retratos. Traíamos un proyecto de retrato y pues ahí ese no pudo continuar. Uh-huh. Pero yo sigo con eso, haciendo retratos. Entonces estoy combinando esos dos, por un lado, y por otro lado estoy trabajando en una serie de dibujos y pinturas mixtas sobre mapas marítimos. Es una especie de intervención a mapas marítimos de la costa del Pacífico, partiendo de Estados Unidos hasta pasando por Canadá hasta Alaska. Son rutas para veleros y están muy padres los mapas sobre los cuales estoy interviniendo, y es una serie que estoy trabajando que me tiene muy entusiasmado. Son pequeños formatos pero están muy trabajados estoy en pláticas para exponerla. Bueno, ya lo que pasa es que con la pandemia se me pasó a mí, particularmente me atrasé, y también en la galería pues como que no había mucha urgencia por esto mismo de la pandemia, y pero para presentarlo en la galería Quetzal y en Oaxaca.
Qué maravilla.
En primera instancia, pero es un proyecto bien, bien, bien padre, que me tiene muy entusiasmado, y entonces estoy trabajando en eso, en los monotipos y en estos dibujos y pinturas. Sí, ya casi casi estoy cumpliendo compromisos que tengo, ya me lo termino, tengo un par de compromisos de pinturas que tengo que hacer, pero bueno, fuera de eso, mi trabajo estaba centrado en estos monotipos por un lado y en la producción de las intervenciones o los dibujos o las pinturas sobre las mixtas sobre estos mapas marítimos.
Pues un gusto conversar contigo, saber un poco más de tu trabajo, de los procesos creativos. Gracias por acompañarnos esta mañana, Juan Carlos, y pues quedemos en el compromiso de otro encuentro para completar esta conversación. Y por lo pronto, pues nos vamos con Lágrimas Negras, también del soundtrack de Juan Carlos Macías Islas, en una versión especial, ¿cierto?
Sí, de Bebo y Cigala, ¿no? Sí. Es que está bien chido. Yo conseguí por ahí un disco de Bebo y Cigala y me gustó esta. esta interpretación y otras que tienen. Es más de autores, la verdad, pero en este caso es la interpretación de Bebo y Cigala está muy chida.
Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Que suene la música. Yo soy Verónica López García. Le agradezco su sintonía y que tenga un estupendo fin de semana.
Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.